yo creo que... Álvaro, si estás preparado, nosotros creo que también.
Hermano, que no.
Mira.
¿Me escucháis?
Perfectamente.
Ahora vamos. Vale, me escucháis alto y claro, ¿verdad? Sin cortes.
Sin cortes. Vamos a cortar nuestros micrófonos para que solo se oiga tu micro, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada más. Si no te importa, vamos a grabar la sesión, Álvaro. Para tenerla
después. Vale.
Para tenerla después aquí con... como recuerdo, y para cuando vengas personalmente podamos comentarla y compartirla, ¿vale?
Me parece perfecto. Una pregunta, esto, os estoy viendo y escuchando entrecortado a vosotros, entonces, no me he entrado muy bien, ¿empiezo ya?
No,
vosotros.
Vamos a hacer una pequeña presentación,
¿vale? Genial, vale, perfecto.
Y te aviso cortando mi micrófono.
Ahora os veo.
Vale, genial. Bueno,
vale.
Lo primero de todo, bienvenidos, bienvenido Álvaro, para nosotros es un placer tenerte en el Instituto Lucía de Medrano. Este acto es un acto organizado y preparado por el Departamento de Lengua y Literatura Castellana, cuya jefa de departamento, Nuria Miguel, junto con todas las componentes del departamento, llevan trabajando las obras, trabajando los libros y la bibliografía tuya. Creemos que es muy importante que un instituto que lee, y sobre todo también que lee poesía y teatro, es un instituto que yo creo que está en la línea del fomento a la lectura y fomento de la cultura. Este encuentro se centra, y gracias a la Dirección General del Libro y Fomento a la Lectura, que ha organizado estos encuentros. Los institutos de secundaria y algunos colegios proponemos todos los años encuentro con autores para preparar monográficamente la obra de ese autor. Para nosotros es un gran privilegio poderte tener, escucharte y aprender de ti, y sencillamente queremos introducir este primer acto con uno de tus poemas a cargo de Jasmine, que va a leerlo, y introducimos un poco lo que es el acto en sí mismo.
Despertarse, soñar, estar contento. Triste, feliz, eufórico, doliente, danzante, quieto, gélido, caliente, líquido, alucinado, turbulento, viajar entre la risa y el lamento, confundir el ayer con el presente, comprender lo que el otro piensa y siente, hacer de cuatro siglos un momento, andar siempre con alas celestiales, creer que el mundo en un soneto cabe, volver el tiempo entero del revés, cumplir un sueño y no creer que acabe. Vivir miles de vidas. Este es un clásico. Quien lo probó, lo sabe.
¡Vale!
Natalia.
Hablemos de poesía. Desde sus inicios hasta nuestros días, la poesía ha ido registrando la historia interior de un mundo lleno de divisiones y de naturaleza inexpugnable. Su mala salud de hierro ha conseguido superar la marginalidad comercial, la exigüidad de las tiradas editoriales y la precaria, a veces inexistente, distribución de los libros en que se difunde. No en vano la poesía es, en un sentido ontológico, la última palabra. En este ámbito contamos con un poeta, dramaturgo y actor español en lengua castellana, nacido en Madrid en 1978. Es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y ha cursado estudios en dirección de escena en la RESAL. Ha publicado los libros de poesía Vuela Voz y Zarazas y muchas más obras muy relevantes para nuestro tiempo. Escribe y actúa en el grupo de teatro Poesía y Música Rondalá, con el que ha recorrido en CIA una veintena de países. Su espectáculo Cervatina obtuvo el premio Max Mejor Musical 2016. También es autor de las versiones de La Dama Duende en 2017, El perro del hortelano en 2016 y El alcalde de Zalamea en 2015, de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, dirigida por Elena Pimenta. Es profesor de dramaturgia y poesía en diversos centros de enseñanza y ha colaborado con el programa No es un día cualquiera de Radio Nacional de España. Podríamos estar toda la mañana enumerando obras y premios, pero a lo mejor solo conozcáis ya. Con todos vosotros, Álvaro Tato.
Bueno, Álvaro, pues entonces a partir de aquí te damos la palabra para que disfrutemos de eso, de la celebración de tu palabra y a través de la tuya de quienes tú quieras, que vamos. Tienes la palabra.
Muchísimas gracias, buenos días. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias, Yatli. Era Yatli por nombre, y muchísimas gracias a la presentadora, a la chica que me ha introducido, que no sé cómo te llamas, pero te agradezco tus inteligentes palabras y presentación, y me gustaría pensar que no solamente sea la poesía la última palabra, sino también permanentemente la primera palabra de muchas, de una frase muy larga y muy necesaria, de la frase de la cultura, de la frase del compromiso, del respeto y del estar juntos, que es al fin y al cabo el arte, el teatro, la poesía, todas esas cosas de las que voy a hablar durante el siguiente ratito. Pero ante todo eso, muchísimas gracias a vosotras, gracias a Manoli, por supuesto, a Ángel, a todo el equipo de Lucía de Medrano. Es una verdadera gozada y un privilegio compartir un ratito con vosotros. Desde luego un privilegio extraño ser el único que está despertado esta mañana y veros cómo la realidad nos está poniendo a todos, ¿no? De una manera pues un poco entrecortada, diferida y enmascarada y digital y bidimensional. Frente a esta realidad a la que nos enfrentamos, pues yo creo que tanto los artistas como los profesores somos quienes queremos apostar por vosotros, por todo lo que vais a hacer, lo que vais a crear, lo que vais a inventar e imaginar para salir de la situación presente. Esto me da la impresión de que vosotros, los jóvenes, estáis viviendo ahora una mezcla entre nuestro 11S y nuestro 2008, es decir, nuestra crisis baja económica mezclada con una especie de revisión global de lo que significa la sociedad, ¿no? Van a ser y son ya grandes desafíos, momentos duros, dificultades, pero creo y creemos que vamos a modificarnos, que vamos a cambiar. Vosotros sois el motor del cambio y por eso tiene mucho sentido que nos sigamos encontrando, aunque sea de esta forma tan extraña. Una pregunta, ¿me estáis escuchando bien? ¿Me escucháis y me veis?
Sí. Álvaro, correctamente. Bien, un poquito entrecortado, vale, pero es cuestión de la red.
Vale. Ahora os veo y os escucho yo también un poco. Bueno, pues dicho esto, transmitido este cariño y este agradecimiento a vosotros, os cuento que, no sé, que si tiene sentido que yo esté aquí esta mañana y compartir este rato con vosotros, yo creo que es porque soy una prueba viviente de que los deseos, las fantasías y las vocaciones de la adolescencia, de la juventud, se cumplen. Soy una prueba viviente porque os tengo que confesar que toda mi carrera, todas mis aventuras con la palabra, con la poesía, con el teatro, nacieron aquí. No aquí en el Lucía de Medrano, pero casi. En un instituto muy, muy parecido, en mi ciudad, que es Madrid, nacieron ahí mismo. O sea, era yo el que estaba sentado, en ese momento pagábamos con pesetas, no había móviles y tampoco llevábamos mascarilla. Pero por lo demás, os juro que la sensación cuando os miro es la misma, y la emoción intacta y las ganas de crear y de vivir, de soñar, están intactas. De hecho, creo que el trabajo del artista consiste en recordar y y mantener esa llama de la ilusión que veo que vosotros tenéis. Por eso, no sé si os puedo decir algo más importante, creo que no tengo nada más que decir, que sí, que se cumplen los sueños, que eso que estáis creando, eso que estáis imaginando, ese futuro que yo no sé en esa sala cuántos cirujanos, cuántos astronautas, cuántos artistas o cuántos abogados hay, pero os puedo garantizar que se puede hacer, que se puede llegar a donde quieras. Esas son las buenas noticias, ahora empiezan las malas, pero desde luego va en primer lugar este ánimo y esta ilusión, porque es la palabra. Para mí la palabra es ilusión, es energía. Y digamos que para mí la mala noticia es que el precio de cumplir los sueños suele ser alto. Nos solemos encontrar con nuestras barreras, con dificultades sociales, con dificultades familiares, con dolor, con dureza, con complicaciones, con un camino largo. Pero aquí uno tiene que decidir, no sé si habéis visto, recordáis la historia interminable de Michael Ende, el momento en el que Atreyu, el joven aventurero, quiere sacar a Artax, a su caballo, del pantano de la tristeza, y le persigue la nada. Y de alguna manera ahí he querido ver siempre una metáfora de nosotros mismos, de los jóvenes, de los adolescentes que quieren crear, que quieren salir adelante con sus sueños. Tienes que decidir en los momentos difíciles si eres Artax, si eres el caballo que se queda en la laguna de la tristeza, o si eres Atreyu, si eres capaz de soltar tus miedos y seguir adelante. Para mí, ya sé que suena un poco de manual de ayuda, pero siempre que visito institutos me gusta hablar de las cuatro Cs. Las cuatro Cs que me han permitido seguir adelante en el mundo del teatro, en el mundo de la poesía, de la palabra, y dedicarme a lo que me gusta, y despertarme todas las mañanas con la sensación de lo que llaman los psicólogos el complejo del impostor, ¿no? Quiero decir, yo me levanto muchas mañanas y pienso que sigo teniendo 16 años, que estoy en un instituto y que todo ha sido un sueño, ¿no? Que los siguientes 25 años han sido un sueño que soñé despierto y que en realidad soy un impostor y que me van a pillar. Bueno, pero el hecho de haber podido llegar hasta aquí, os aseguro que se debe a cuatro Cs. La primera C es la creación, es el compromiso con la creación, y cuando digo creación me refiero a generar, a no perder la ilusión que tenéis, porque la sociedad se va a jugar permanentemente a través de sus perversas técnicas de socialización, de diferirnos, de separarnos de nuestros sueños. Es un proceso largo y oscuro al que nos debemos enfrentar, pero para mí la clave es la creación, no dejar de hacer cosas. Me sentiría contento si después de esta charla, yo qué sé, esta tarde o esta noche o mañana por la mañana, vale para que alguno de vosotros diga: sí, venga, voy a hacer.
Álvaro, se nos ha cortado la imagen y el sonido. ¿Me oyes? Álvaro.
Ser riguroso con tu trabajo, mejor.
Álvaro, se nos ha...
En tercer lugar, sí, dime.
Se nos había cortado un momento, justamente cuando nos ha dicho la creación, en la primera C. Mira a ver si podemos continuar.
Vale. ¿Me escuchas ahora?
Sí, bien, bien. Bien.
Vale. Pues os decía, la primera C para mí es... ¿Me son? La segunda C para mí es compromiso, y cuando digo compromiso me refiero a rigor. Me refiero a dar lo mejor de nosotros mismos, a no conformarnos con lo que ya sabemos, sino siempre querer algo más y mejorar nuestra técnica. La tercera C, que tiene hoy en día muy mala prensa, es para mí la cooperación. es pensar, soñar, imaginar en común, estar juntos en una sociedad que nos quiere separados. Y ahora tenemos una muestra perfecta, ¿no? Pues estoy hablando en bidimensional en una pantalla y estoy en mi cuarto, pero de alguna manera ahora estamos juntos, estamos viviendo un presente juntos. Y eso es lo que me ha enseñado el teatro, lo que me ha enseñado la literatura y la vida, a que los sueños se cumplen si tienes la generosidad de compartirlos con los demás y eres capaz de escuchar al otro, de literalmente lo que significa cooperación, ¿no? Operar en común, colaborar, trabajar en común. Y la última C para mí, quizá la más importante, es una palabra que también hay que repensar y hay que defender permanentemente, que es cultura. Cultura no con C mayúscula, no la cultura que hay que admirar, no la cultura que nos aleja, sino la que nos acerca. La misma cultura es para mí disfrutar de Shakespeare que ver una buena serie. Creo que estoy convencido de que si Lope de Vega o Calderón de la Barca o Shakespeare vivieran hoy en día, serían guionistas de Netflix o HBO o cualquiera de los, o qué sé yo. En cualquier caso, no importa qué forma adopte la cultura, es la vuestra, es la cultura juvenil, es la cultura contemporánea, pero es la cultura eterna. O sea, siempre me gusta decir en voz alta a los alumnos de instituto que la cultura es la libertad, la cultura es el criterio, y leer, ver museo. Bueno, vivís en una ciudad que es un museo viviente, por supuesto, esa maravillosa y querida Salamanca que tantas aventuras hemos corrido, y lo tenemos a la mano, tenemos las bibliotecas, tenemos las librerías, tenemos conciertos, tenemos teatro, tenemos cultura viva de la que beber y de la que vivir. Por eso es la propuesta que tenía para hoy, era transmitiros mis cuatro Cs que me permitieron llegar desde una de esas sillas de instituto a este lugar en el que me encuentro, que es un lugar, pues, bueno, literalmente es un despacho lleno de libros, pero poéticamente es la felicidad de hacer lo que yo quiero, de dedicarme a lo que me gusta, de disfrutar permanentemente de la vida y de los demás. Los sueños se cumplen, se puede. Dicho esto, quiero compartir con vosotros unos poemas. Esto, Yasli ya os ha leído un poema que quería compartir, lo he leído precioso, ese soneto que es un homenaje al gran Lope de Vega, al que siento como gran referente, como maestro de la poesía. Para mí la poesía es pueblo, es vida pura, y no tiene nada que ver con la cultura entendida como a veces se nos quiere hacer creer, ¿no? Como algo lejano, extraño y relativo al mundo de los mayores. Para mí es igual poesía, sinceramente, Calderón de la Barca con sus maravillosas obras que un buen hip hopero trabajando el ritmo y llevándolo por los recovecos a los que se está llegando, a esas maravillas que hacen ahora, ¿no? Para mí, como ya os he dicho, tiene la misma intensidad y habla de los mismos temas Shakespeare que una buena película o una buena serie. Para mí no hay distancia entre un cómic y una canción, entre una sonata y un temazo pop, ¿por qué no? Y siempre he vivido la poesía desde allí, entonces es lo que os voy a intentar transmitir en los siguientes minutos. Os voy a recitar muy pocos poemas seleccionados para intentar compartir este momento. El primero de ellos es un soneto también, y me parece que tiene sentido recitarlo aquí hoy, esta mañana, porque está dedicado a mi gran maestra, a mi profesora, a Pilar García Madrazo, que me enseñó las cuatro C's que os he contado antes, profesora en el instituto, del instituto al que yo fui, al Ramiro de Maeztu de Madrid, y bueno, pues ella se murió, se murió. hace pocos años y no consigo todavía entender qué significa eso de la muerte con alguien tan querido que te ha transmitido tanta vida. Por eso va dedicado a Pilar, pero también a todos nuestros maestros, a los maestros que son, a los maestros que seréis, este poema. La maestra no muere, se retira a la clase invisible donde ahora comparte su lección y la mejora el silencio ejemplar con que nos mira. Su voz vuelta a raíz se extiende, inspira a otros jóvenes nuevos, nutre, aflora y vuelve a ser alumna y profesora, y dicen que se ha muerto y es mentira. Amor, rigor, saber, sed de enseñar, no cabe tanta luz en una muerte, y el olvido a tu lado es tan pequeño. Esto quise decirte ayer, Pilar, después de clase, cuando volví a verte en el aula borrosa de aquel sueño. Bueno. Me da mucha rabia veros entrecortados, pero os agradezco el silencio y la escucha. Voy a leeros tres poemas nada más, tres pequeños poemas de Buena Voz. Ya nos lo ha explicado, ya os ha contado la compañera que es mi último libro de poesía. Ahora estoy escribiendo otro, que estoy escribiendo un libro de sonetos en el que está incluido el poema que os acabo de leer, pero voy a leeros de mi libro Buena Voz. Unos cuantos poemas, porque Huela Voz, que es una palabra inventada, tiene que ver con ese mundo de adolescencia, con los verdaderos clásicos. Para mí los verdaderos clásicos sois vosotros. No hay un amor tan profundo y tan límite como el que tiene Romeo y Julieta o como el que tienen los adolescentes. No hay sensación de la muerte más poderosa que la que tiene Macbeth, que la que tiene un adolescente. Para mí, la adolescencia es el estado natural, el estado líquido y natural del deseo, del amor, de la sensación de la muerte, de todo el poder del arte. Y de alguna manera, como ya os he dicho antes, un artista creo que se pasa toda su vida intentando no olvidar lo que se siente. Por eso dedico un libro entero a eso, a lo que se siente, intentando explicarlo con muy pocas palabras. El primer poema se llama Por eso prende juego. Como veréis, todo el libro es un juego con palabras muy sencillas e intentando buscar significados muy profundos a palabras muy sencillas. Como decía el gran maestro Antonio Machado, que tu agua sea muy clara para que se vea muy bien el fondo. Creo que es un consejo que vale para cualquier artista. Prende juego. Dentro del juego late la vida neta, nueva, al corro de la era. Dentro del cuerpo late la vida eterna, cierta, al corro de la era. Dentro del beso late la vida llena, rueda, al corro de la era. Dentro del sexo late la vida fresca, Eva, al corro de la era. Al corro de la era, que no se pase la primavera. Y siguiendo con estos poemas, va otro que se llama Silvida, pero con V. O sea, podría ser un silbo, pero podría ser una canción de vida, ¿no? Y dice, cuando soñamos, cuando morimos, somos lo mismo. Sílvamelo al oído si me olvido. Nietos y abuelos, padres e hijos, vagan unidos. Sílvamelo al oído si me olvido. Reloj de viejo, tambor de niño, un solo ritmo. Sílvamelo al oído si me olvido. Quien tiene alas, mira el abismo y ve un camino. Sílvamelo al oído si me olvido. Bueno, ya está, no quiero contar nada más, solamente eso. Que quien tiene alas mira el abismo y ve un camino. ¿Qué es lo que me pasa cuando os miro? que veo abismos, veo poder, veo fuerza, veo energía descontrolada y yo qué sé. Ah, que tengáis suerte en vuestros caminos. No sé. Uno piensa que un maestro o un profesor es al fin y al cabo un sherpa, es un guía en la alta montaña. El sherpa, que son los guías de montaña, no te enseñan a recorrer la montaña. Es imposible porque cada uno tiene que seguir su camino. Simplemente te demuestra que se puede. O sea, que sí que se puede pasar la montaña, sí se puede llegar al otro lado, sí se puede llegar a lo alto. Pero su ejemplo es lo único que te puede transmitir, que se puede. Esto, ayer me escribió un compañero, un poeta, el gran Alberto Santamaría, que es papá de un alumno del centro. No sé quién de vosotros es, pero me conmovió pensar en el abismo del tiempo, que hace 20 años estábamos creando y soñando nuestros poemas. Y ahora él es una voz reconocida en la poesía. Yo me busco la vida con el teatro y la poesía, pero Santamaría, ahí estás ahí ya. Eres tú otra vez. Es como el eterno retorno. Estarás con tus sueños, con tus alegrías, con tus esperanzas. Y todos somos esta mañana un poco Santamaría, ¿no? Un poco ese sueño y esa ilusión. Por eso este poema va dedicado al joven que fui, al joven que visitaba Salamanca cuando teníamos 16 o 17 años, cuando íbamos a ver a nuestros amigos que estaban estudiando. Uno de los amigos, por ejemplo, era David Aja, que ahora mismo es uno de los grandes dibujantes de cómics de la Marvel. Y en esos años era un chaval, era un adolescente con ganas de dibujar. Y todavía tengo en mi escritorio, tengo uno de los dibujos de Aja, que me dibujó a Boba Fett. Fijaos qué maravilla. En ese momento Boba Fett no era ni siquiera el protagonista de The Mandalorian. Era un personaje para frikis, ¿no? Y eso era lo que dibujaba él a los 16 años. Y ahora es un maestro, yo qué sé, la vida es muy rara. Y ese dibujo me lo regaló allá en Salamanca hace ya tantos años que pagábamos en pesetas y nos comunicábamos por el teléfono de casa de nuestros padres, en vez de por el móvil. Este poema se llama Adolescencia. ¿Recuerdas aquel beso sin tiempo? ¿Y aquella boca fresca tan cerca? ¿Y aquella red de curvas desnudas? ¿Y aquella muda y ciega vergüenza? ¿Y aquel desconocido gemido? ¿Y aquel temblor de tierra despierta? Y aquella sed de un agua sagrada, y aquella nueva senda de seda, y aquellos balbuceos, Romeo, y aquella risa inquieta, Julieta, ¿recuerdas? Vamos de vuelta. Para mí es ir de vuelta. Para mí la poesía es eso, regresar a la hoguera, regresar al nosotros común. La noche fuera y nosotros dentro, compartiendo nuestras ilusiones, nuestra imaginación. Y para mí la poesía es un conjuro, es magia. Es la magia que hacemos con las palabras para hacer cosas. Como dicen los ingleses, how to do things with words. Cada poema para mí es un conjuro, es un sortilegio, es un hechizo. Por eso este poema se llama Conjura. Es un poema que viene de cuando tenía 16 años y las chicas no me hacían caso y entonces escribía poesía como se escribe la magia, de ligazón, se llaman poemas de ligazón, poemas para enamorar a alguien. Os aseguro que no, ninguno de ellos valió para nada, pero uno de ellos se me quedó rondando la cabeza y muchos años después dije, bueno, lo voy a poner aquí, porque a lo mejor a alguien sí que le funciona. Entonces yo lo recito en voz alta por si está el amor de vuestra vida por ahí y os vale de algo. Se llama Conjura. Tu espalda, zarpa de gato blanco. Tus muslos, antorchas encendidas. Tu vientre, teja de leche dura. Tu boca, runa de luz. Chorro de lava quieta, tus manos, incendios de cristal, tus pesos, corazones de punta, tu sexo, flecha de sombra. Ven esta noche. Nunca vino, ¿vale? Pero ahí está, veis el poema. Y ya el último de este libro, el último poema que os he dado de este libro, por si acaso alguno de vosotros ya os hubieran roto el corazón, que no lo sé, a lo mejor habéis tenido la suerte de que todavía no. Pero si ya os han roto el corazón y ya sabéis de qué trata el último poema, ya podéis sentir de qué trata, pues quiero que sepáis que contra todo pronóstico se sale del corazón roto. O sea, no se sale nunca, pero de alguna manera se consiguen pegar los trozos del jarrón chino de porcelana y se consigue salir adelante. Y para siempre te queda, para toda tu vida, la belleza de lo roto. Y esa belleza es mucho más honda que la belleza sola, la belleza de lo roto. El poema se llama Duda. Aprender a perderte fue mi primera muerte. Saber curar la herida fue mi segunda vida. Volver ayer a verte teniéndote perdida fue mi segunda muerte o mi tercera vida. Lo voy a repetir. Aprender a perderte fue mi primera muerte. Saber curar la herida fue mi segunda vida. Volver ayer a verte teniéndote perdida fue mi segunda muerte o mi tercera vida. Gracias, amigos. Para no aburriros, os leo ya los dos últimos poemas, que os quiero hablar 5 minutos de teatro también. Bueno, os voy a leer nada más el último. El último poema que os voy a leer se llama, es también un soneto, ¿vale? Estoy de sonetos, sois como los conejillos de Indias de mi nuevo libro, es un libro solo hecho de sonetos. Este se titula ¿Qué sé? Y está también, creo que está adecuado para escucharse hoy en este contexto. Lo siento si suena un poco papapitufada, ¿vale? Pero no es esa la voluntad. La voluntad de este poema es recoger lo que sé y ponerlo ahí, en un soneto, ¿no? Como sabéis, el soneto tiene ese juego de 14 versos, ABBA, ABBA, CDC, DCD. O sea, un juego muy estricto en el que cabe la vida entera. Y intenté reunir lo poquito que sé en 14 versos. Y lo llamé así, ¿qué sé? Y va dedicado a vosotros. Atrévete a vivir como tú quieras. Ríe una vez por cada vez que llores. Siembra un jardín que dé frutos y flores en este estéril páramo de fieras. Cambia por lo que buscas, lo que esperas. Lo que conozcas bien, por lo que ignores. Regala a los demás mundos mejores y unas pocas palabras verdaderas. Olvida los halagos y desdenes. Vuelve duda la fe, música el ruido. Ten tus minutos por preciosos bienes. Y entre el mañana y el ayer perdido, goza del hoy entero que ahora tienes. Ya sabes todo lo que yo he aprendido. Y gracias. Y bueno, para hablaros un poquito de teatro, en los siguientes minutos me gustaría intentar que compartir unas imágenes con vosotros. No sé si va a ser posible, porque técnicamente está la cosa un poco complicada, pero lo voy a intentar, ¿vale? Vamos a ver si logro compartir la pantalla. Me decís si funciona, ¿vale? Suele tardar un poquito. Voy a dar la pantalla compartida. Vale, decidme si estáis viendo una presentación.
Ahora ya.
¿Estáis viendo la pantalla en blanco?
Sí.
¿Sí? ¿La veis?
Sí, sí.
¡Ay, qué bien! Vale. Bueno, pues os voy a hacer un pequeño y rápido viaje por lo que ha sido mi aventura teatral, que tiene mucho que ver con esto que os he contado de la poesía, con lo popular, con lo cercano, con lo directo. Para mí, la poesía y el teatro son en realidad, y la música son en realidad lo mismo. El arte del presente, como dice mi maestro Juan Mayorga, el gran dramaturgo, el teatro es el arte del encuentro, el arte del nosotros. Por eso es tan raro estar aquí en mi habitación, en camisa y sandal con vosotros, pero de alguna manera también tiene una magia. Entonces os voy a hacer ese recorrido, vamos a ver en fotos un poco lo que ha sido esta loca vida de teatro, por si os inspira o por si por lo menos os hace sonreír. Esta primera imagen es seguramente la más ridícula que tengo de mi época, bueno, cuando tenía vuestra edad, cuando era de Santa María de allí, del instituto. Soy el chico ese con un dudosísimo Mickey verde en una entrega de premios en nada menos que en el Teatro de la Comedia, en un concurso de redacción, ¿vale? Y os traía esa foto, aparte de porque os reíais de la moda de los 90, para que sepáis que aquel día, aquella mañana, en la última fila, por cierto, si veis la última fila, empezando por la derecha, la segunda mujer, esa es Pilar Gaciona, de la protagonista del soneto que os he leído. Pero quiero que sepáis que ese día subí al escenario de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y me dije, yo quiero trabajar en esto, yo quiero vivir aquí, quiero vivir en esta escenografía. Y robé el pétalo de una flor, como veis, en mi camiseta, en la dudosísima camiseta verde, hay una florecita, ¿la veis? Una florecita rosa. Pues esa flor la robé de la escenografía de una obra de Molière que en ese momento estaba dirigiendo el gran Adolfo Marsillac, que es el hombre calvo que tengo a mi lado, que ya murió y que fue un gran maestro para todos los teatreros. Y le robé un pétalo y 20 años después, no, perdón, 30 años después, no, 20, joder, 20 años después volví a subir al escenario ya como actor, ya como profesional, y en la rueda de prensa dije, vengo para cumplir una promesa, que es la de subir aquí, pero también para denunciar un robo. Robé parte de la escenografía del INAEM y aunque ya ha prescrito el crimen, quiero que sepan que esto ha sido el símbolo y que vengo a devolverlo. Y pude devolver esa flor, actuar en la Compañía Nacional y cumplir mis sueños. No sé si os vale de algo esto, pero no sé, quiero pensar que es una especie de fábula, de fábula bonita, que es de sueños cumplidos. Estábamos en los 90, se estilaba el grunge. Lo que molaba era Kurt Cobain y la oscuridad, y nosotros sin embargo hacíamos Ron Lala, el lalaísmo era una especie de movimiento de cultura teatral, musical y poética, pues basado en la alegría, en el juego, en todas esas cosas que por entonces estaban muy mal vistas, porque lo que molaba era, yo qué sé, escuchar a Nirvana. Y si tenías, el pelo con la cara, camisa de leñador, no te habías usado y querías suicidarte, molabas mucho en el ISTI. ¿Sabes? Las cosas han cambiado, pero en el fondo, no sé, se nos quedó un poco de esa oscuridad, pero sobre todo el movimiento de Ron Lala. Este es uno de los primeros folletos y uno de los primeros carteles de lo que hacíamos. Pero esto es del año 96, o sea, yo tenía vuestra edad. Y ahora, Ron Lala, es una compañía, bueno, como ya os han contado en la introducción, pues una compañía internacional que gira, que se mueve, que da de comer a 13 personas y que lleva muchísimos años, pero todo esto nace en el instituto, nace aquí, nace haciendo fotocopias y jugando, ¿no? Estos éramos nosotros. igual no me reconocéis, pero en realidad no importa. Éramos este grupo, este equipo, esta pandilla de un poco de chiroteros, de saltimbanquis, que jugábamos con la música, con la palabra, la poesía, y que perdíamos dinero sistemáticamente recorriendo todos los teatros, salas underground, institutos, universidades a los que nos convocaban. Era ese el espíritu de Ron Lala, un espíritu del disparate, del juego, de la sonrisa y también un poco de la mala leche, de la crítica, ¿no? Siempre tuvimos ahí la crítica por frontera. Esta vez ya unos años después, ya de época universitaria, que algunos de vosotros pues que pronto viviréis esa época, ese momento, y para nosotros fue un gran salto llegar a la universidad y sobre todo un lugar que bueno, en Madrid, que es mágico, que se llama El Libertadoso, el Café Libertad, donde muchísimos cantautores hicieron su carrera, que ahora famosísimos como Rosana, por ejemplo, o Pedro Guerra, o tantos otros, ¿no? O Ismael Serrano. Nosotros estábamos en esa época también allí en el Libertad 8 con nuestros poemas. Ahí me veis jovencísimo, todavía no me parecía Mario Vaquerizo, todavía era un cantautor joven. Y eso era lo que hacíamos, era una especie de cabaret poético que venían nuestros amigos, era un disparate. Y poco a poco nos fuimos convirtiendo en una compañía de teatro con nuestras cuatro Cs, cooperando, colaborando con cultura, creando juntos con compromiso. Pues pasamos de este mundo, como veis, este es el paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid, estábamos representando unos entremeses de Calderón de la Barca, pero a la manera de Ron Lara, con un vestuario medio robado, medio robado en la Resal, medio prestado de amigos y siempre con la ilusión de hacer teatro. Fuimos pasando a esto. Este hombre que tenemos amarrado a una farola es Yayo Cáceres, nuestro gran director, uno de nuestros maestros, de nuestros sherpas de alta montaña, que nos enseñaron a este grupo de jóvenes, como veis en la foto, ya no tan jóvenes, el compromiso. Y estamos en esa foto, en la foto que veis arriba, en la puerta del Teatro Alfil, un teatro underground, un teatro madrileño que ha sido pues la puerta de entrada para muchísimos profesionales que nos hemos dedicado al teatro de humor, ¿no? Un teatro gamberro, con música en directo, y que se fue haciendo famoso en la escena underground madrileña, pero no éramos nadie, o sea, nadie nos consideraba un grupo serio. Bueno, espero que nadie nos considere un grupo serio. Y la foto de abajo en la que le estamos ahogando, durante años salíamos entre las fotos haciéndole el mal a Yayo, pues es en Buenos Aires, en nuestra primera visita a ese país maravilloso que siempre nos ha tratado tan bien y que siempre nos ha hecho sentirnos medio argentinos como compañía. Y esa compañía dio lugar, nuestra compañía, Ron Lara, a nuestro primer espectáculo, Ministerio del Interior, que era un juego con Ministerio del Interior, como lo habréis imaginado, pero también con la pregunta del yo, ¿no? ¿Quién soy yo? Y como podéis ver en la foto, este espectáculo era un puro disparate chirigotero lleno de flamenco, de humor basado sobre todo en nuestros grandes maestros, en Leloutier por un lado, el grupo argentino, y en Monty Python, en ese humor extraño, en ese humor inteligente y poético de Monty Python, que para nosotros son como la gran referencia, ¿no? No sé si habéis visto algo, pero Flying Circus de Monty Python es o El sentido de la vida o cualquier película de ellos es una genialidad. En fin, luego hicimos Mundo y Final, que se trataba de contar la última hora del mundo. Como veis, el espectáculo ya tiene unos años, lo podéis ver en el modelo de móvil que usábamos por entonces, justo antes de los smartphones. Nosotros en este cartel vamos el selfie, en ese momento nos hacían selfies. Estamos hablando de 2008, estamos hablando de una crisis bestial que a todos los que teníamos ya, no éramos ya treintañeros, nos destrozó, a todos los empresarios, a todos los que nos dedicamos a la cultura, nos destrozó. Pero nosotros seguimos adelante, seguimos creyendo en el arte y nos inventamos ese mundo y final que ahora tiene tanto sentido, ¿no? En realidad estábamos haciendo prácticamente una premonición de lo que está pasando ahora, aunque espero que tenga un final feliz. Luego hicimos Cine al Tiempo, otro espectáculo que trataba sobre el paso del tiempo, ya nos veis ahí un poquito treintañeros, pero igual, como veis, igual o peor de estúpidos en todo, ¿no? De reírnos de todo, de lo gamberro. Aquí veis una escena de la abeja y la flor, yo estoy haciendo de abeja a la izquierda y mi compañero Íñigo está haciendo de flor. Es una escena para ellos trágica porque es una especie de historia de amor entre ellos, pero claro, una abeja y una flor viven un día solo, entonces se ven en el crepúsculo de su vida por la tarde recordando el pasado de lo que vivieron por la mañana, pero ya es demasiado tarde. Y al lado tenéis a mi compañero Miguel haciendo algo, bueno, haciendo la cobra. Antes de que se inventara la cobra famosa, de hacer la cobra a alguien, pues nosotros hacíamos la cobra de esta manera. Así que bueno. Y luego vino nuestro espectáculo que nos lanzó, digamos, al mundo clásico. En nuestro amor por los clásicos, bueno, ya os he contado que va por descontado y va desde la juventud. Pero nuestro espectáculo, digamos, que nos puso en el candelero nacional, y nos convirtió en una compañía, bueno, en una de las compañías que se dedica a los clásicos, fue Siglo de Oro, Siglo de Ahora, un homenaje a todos los géneros breves. Como veis, empezábamos el espectáculo invadiendo directamente el patio de butacas. Ahora mismo esta imagen de gente sin mascarilla junta es increíble, ¿verdad? Nosotros tomábamos asalto con nuestros barquitos en la cabeza, como si fuera una especie de abordaje de lo festivo, del juego. Cantábamos un montón, chirigota, cantábamos pasodobles, flamenco. Este es el filólogo Lumbreras, el licenciado que nos iba acompañando por ese viaje, para demostrarnos que el Siglo de Oro y el Siglo de Ahora son muy parecidos. Que antes se recitaban los hechos y ahora se hace hip hop, pero en el fondo no ha cambiado nada. Los políticos siguen engañándonos y robándonos, y la necesidad de alegría sigue siendo fundamental. Esta foto la he puesto para que os riáis de mí todo lo que queráis, porque me tuve que disfrazar de Ronaldo para una escena en la que cada personaje representaba pues un poco lo que soñaba, ¿no? Y entonces nosotros nos imaginamos que Torquemada, el sueño de Torquemada, sería Cristiano Ronaldo en la época grande de... Ya sé que no me parezco demasiado, pero bueno, hice lo que pude, ¿vale? En la época grande del Madrid. En fin, teníamos esas bromas en una mezcla entre lo culto y lo popular. Aquí veis a España. España lo convertíamos en un personaje, una especie de folclórica que hacía... era un inmigrante al revés, ¿no? Era una folclórica que intentaba huir de España en la época más oscura de la Inquisición, y entonces intentaba llegar a Marruecos y bueno, y entonces le cantaba un paso doble para que le perdonaran. El mundo al revés, ya sabéis, los teatreros. Y esta es Shakespeare contra Cervantes, un número que tenéis, por cierto, en YouTube, si lo buscáis. Shakespeare y Cervantes en su último día, como sabéis, murieron el mismo día, y en este número intentábamos explicar por qué. Y aquí estábamos los flamencos de Flandes. En fin, como veis, mucha juerga, mucha fiesta, pero también muchas ganas de contar el Siglo de Oro de otra manera. Hablar de nuestros clásicos, de sus juegos, desde un lugar festivo, lúdico, pero intentando también ser rigurosos con la historia, con los artistas y con la poesía. En un lugar de Quijote fue el espectáculo que nos abrió las puertas internacionales. Recorrimos un montón de países, alucinamos con cómo vive la gente el Quijote. O sea, fijaos, estuvimos desde Nueva York hasta Nueva Delhi, desde Alemania desde Berlín hasta Londres. Estuvimos en un montón de países y todo el mundo hacía... Y todo el mundo, para todo el mundo, era el símbolo de los sueños cumplidos. Fíjate que tuvimos que recorrer el mundo para darnos cuenta de que tenemos en nuestro idioma el gran cumplido de sueños. Y una vez en una entrevista le preguntaron a Íñigo, que es el Quijote, que le tenéis ahí una foto brutal, ¿verdad? Una foto maravillosa. Le preguntaron a Íñigo si hacían falta más Quijotes en el mundo. Y él tuvo una respuesta maravillosa, creo. Dijo que no hacían falta más Quijotes. Hacían falta más Cervantes. Y ahí lo dejo, como decía él siempre. Esta era nuestra escenografía, formada por libros. Bueno, el Quijote fue como nuestro gran éxito. Aquí me tenéis haciendo de Montesinos, haciendo de cueva y de mago, con un muñeco que representa al Quijote en un momento de magia que tiene, esos momentos mágicos que tiene tanto Cervantes, ¿no? Y bueno, contábamos el Quijote a nuestra manera, luego seguimos con Cervantina, que fue también otro espectáculo muy internacional, porque coincidió con el aniversario de la segunda parte del Quijote. Entonces nosotros jugábamos con todo el mundo cervantino, con todo lo que no es, digamos, el Quijote, y creábamos también, pues, esa es la gitanilla, ¿no? La gitanilla, que es una mujer que, como sabéis, hace 400 años clama por su propia libertad, siendo gitana, siendo pobre, siendo artista, dice: yo soy libre y nací libre, ¿no? Como la pastora Marcela. Un personaje maravilloso. Y aquí nosotros tenéis en nuestro gran momento, en la eclosión de nuestra carrera, en el Congreso de los Diputados, nos invitaron y nos dijeron que era la primera vez que unos cómicos entraban en el Congreso de los Diputados en toda la historia del Congreso. Y nos dimos cuenta de que no, o que en realidad no era la primera vez. Pero bueno, pero no se lo quisimos decir a ellos. Le pudimos decir a la cara todas estas cosas, nos reímos mucho de ellos. Pero fue un momento mágico, con él subías estrado y en voz alta las palabras de Cervantes. Y aquí nos tenéis en otro momentazo, ahí en la Casa Real. Nos invitó también la Corona, el jefe de Estado, nos invitó para que compartiéramos un poco esos poemas y nos permitieron reírnos de ellos, lo cual se agradece muchísimo, ¿no? Fue todo un momentazo ahí en su palacio de la Casa Real. En fin, aventuras. Y ya terminando, los últimos años hemos hecho Crimen y Talón, un homenaje al género negro y a la historia del teatro, en que lo que se trataba era de descubrir quién había matado al teatro. Y a través de esa pregunta, pues intentábamos resolver, ahí estoy haciendo de tragedio con mi amigo Comedio, intentábamos resolver también qué ha sido de las artes. Y llegamos a nuestro espectáculo actual, el que estamos en gira ahora haciendo, espero que pronto estemos en Salamanca, en nuestro querido teatro, Liceo. En Juan Rana hacemos un homenaje a la figura de este actor, de este representante, de este cómico genial del siglo de oro, que fue Cosme Pérez Juan Rana, y le sometemos al juicio de la Inquisición. Y bueno, ya está, estas son mis aventuras con la Compañía Nacional. Para pasar rápido, para que sepáis todas las aventuras, el perro del Hortelano fue maravilloso, el alcalde de Zalamea con el gran Carmelo Gómez. Bueno, en todo esto he estado como versionista, o sea, acompañando a Calderón a Lope para que el verso suene limpio, para que se entienda todo, haciendo pequeños cambios, cortes, para que llegue a los espectadores toda esa belleza, ¿no? Y estos Ojos de Agua, que fue un espectáculo con la inmensa y la gran Charo López, una gran actriz, que nos hizo de Celestina, uno de los grandes mitos salmantinos, ¿verdad? Ella representaba a Celestina, pero en un monólogo, en el que ya Celestina estaba, digamos, que había sobrevivido al terrible final, no os quiero hacer spoiler, de una de las grandes obras de teatro o novelas, depende de cómo lo veas, de la historia. Y bueno, a mis aventuras con el gran Asier Echandía, el intérprete, un espectáculo canalla en el que hablábamos también de la infancia, del dolor, y de un hombre atrapado, de un niño que se convierte en hombre demasiado pronto, que muchas veces nos sucede. Comedia multimedia, una reflexión sobre la modernidad y la tecnología, y Zarzuela en danza. Mis aventuras con la danza, con Nuria Castejón, una gran coreógrafa, y poder vivir, o con Rafaela Carrasco en Nacida Sombra, una gran flamenca, para contar los mitos de las mujeres clásicas, de Teresa de Jesús y Sor Juana Inés, pues a través de la danza flamenca, ¿no? Y por último, pues toda la banda, Jasmine ya nos ha leído uno de los sonetos, es un canto al siglo de oro y un intento de hacer, pues eso, una recreación de lo que sería la comedia de capa y espada de la época, con muy pocos elementos como jugaban ellos, nada, con una cuerda, con un estrado, con una tela y una flor, eso es todo. Y como os digo, aquí terminaría la presentación, como os digo, el final de este viaje, a ver si me veis ya. ¿Me veis?
No, aún no.
A ver. Hola, hola.
A ver, todavía no. A ver.
Vale, a ver si consigo que me veáis.
Ahora en breve.
A ver, creo que... Vale, creo que ahora me vais a ver.
Vamos a ver. Ahora, Álvaro.
Ahora, ya.
Ahora, vale, pues nada, simplemente este ha sido un pequeño viaje por mis aventuras teatrales y nada más terminar esta conferencia y dar paso a una ronda de preguntas, si os parece, como combine con Manoli. Para que podáis comentar o preguntar lo que os dé la gana o debatir lo que surja. Si os parece, me gustaría terminar este viaje, estas aventuras, con un pequeño fragmento de precisamente de Juan Rana, ¿no? De esta visión, de ese cómico que supo enfrentarse al poder desde un escenario, que supo reírse de sí mismo y de toda la sociedad a través del teatro, a través de la poesía y a través de la música, que es para mí la quintesencia del arte de la reunión, como os digo. Hay un momento que él se dirige al público y le dice estos versos con los que quiero terminar mi pequeña charla o conferencia con vosotros. Dice, aquí dejo mi epitafio, dice Juan Rana mirando al público. Aquí dejo mi epitafio. Juan Rana vivió sufriendo el vulgo de los corrales, tomatinas y abucheos, rumores, acusaciones, bisbiseos, cautiverios, insidias en los palacios, chanzas en los mentideros, desdenes de cortesanos y prohibiciones del clero. En las ciudades rufianes, en la ruta, bandoleros. En los tablados, engaños de pagadores rastreros, pulgas, chinches, garrapatas, traiciones, envidias, duelos, zancadillas, puñaladas y algunas deudas de juego. En el verano, mosquitos, sabañones en invierno, por la mañana relente, por la noche el parpadeo de las lejanas estrellas con única manta y techo, y en fin, todo por la gloria de darle vida a los sueños. Pero tache inquisidor del entremés estos versos, pues dentro de 4 siglos, lustro más o lustro menos, los comediantes y artistas serán orgullo y ejemplo de la nación española si el arte sigue existiendo. Muchísimas gracias.
Pues yo creo que empezamos con la entrevista.
No, con las preguntas.
Perdón, con las preguntas.
Venga, ¿quién tiene preguntas? ¿Sí? Yo sé que
puedo. Os levantáis y si...
A lo mejor levantando se os oye. Mira a ver si los oyes simplemente con que...
Sentaos, hacéis la pregunta a Álvaro y...
Sí.
Venga.
Os oigo bien, ¿eh? Os escucho perfecto.
Venga, preguntas.
El primero, ¿quién se atreve? Venga, adelante, Álvaro. Digo... Eva.
Hola. Vale, soy Eva.
Hola.
Y mi pregunta es, ¿cuáles son los personajes que más te han gustado interpretar y por qué?
¿Cuáles son los personajes qué?
Más te ha gustado interpretar y el por qué.
Qué bonita pregunta. Pues mira, Eva, yo te diría que seguramente mi personaje favorito, ojo, qué difícil pregunta. Mi personaje favorito, ¿sabes cuál ha sido? Ha sido Cervantes. El propio Cervantes era el protagonista de la obra de teatro de Cervantina. Os estoy usando una foto. Era Cervantes. Como veis, era un flipado. Cervantes era un... El personaje que aquí habíamos dado con él era un disparate, una visión pues muy, muy, muy loca de él, ¿no? De sus inquietudes, de sus problemas con el poder, sus momentos de encierro. O sea que, digamos que detrás de la amargura de Cervantes siempre había una sonrisa. Y ese personaje... Eva, aluciné interpretándolo porque todo el tiempo me enseñaba cosas. En realidad parece una tontería, porque se supone que eres tú el que tiene que hacerlo al personaje, pero el personaje me, como que me decía cosas al oído, ¿sabes? Y luego tengo que reconocer que en ese mismo espectáculo teníamos otra escena en la que yo ya no era Cervantes, hacía de... A ver si lo podéis ver. Éramos una especie de médicos de la peste, que ahora en esa época... pandemia genial, lo que pasa es que ellos, en vez de llevar una mascarilla en la boca, la llevaban como al hombro, ¿no? Llevaban una especie de máscara de la peste negra. Y entonces hacíamos un entremés atribuido a Cervantes que se llama el entremés de los podridos, en que bajábamos al público y le decíamos, ¿usted de qué está podrido? Y entonces hacíamos una canción con los motivos de podredumbre de la gente, ¿no? Y te puedo asegurar que a lo largo de 300 funciones, en 290, el público dijo de los políticos, lo cual era como una alegría enorme, ¿no? Alguna versión, ¿no? De los políticos o de alguno. Y digamos que más o menos de esas 300 personas, unas 100 o 200 dijeron de mi pareja o de mi marido o de mi esposa, o lo cual no vamos a pensar también, nos reíamos mucho. En fin, para mí cualquier personaje ha sido una fiesta. Yo sufro mucho en el escenario, me pasa muy mal, lo pienso todo el rato, pienso si está bien, si está mal, soy un desastre. Pero hay esos momentos de gloria, de disfrutar, cuando la gente te dice algo divertido y tú tienes que responder, eso no tiene nombre, es el momento de la felicidad extrema, el orgasmo del actor le llaman.
Gracias.
¿Alguien más?
A ti.
Acércate. ¿Cómo te llamas?
Hola, Álvaro. Yo me llamo Rosalía.
Hola.
Yo me llamo Rosalía.
Hola, Rosalía.
Yo quería preguntarte si recuerdas cuál fue el primer poema que escribiste y si es así, ¿cómo se llamó?
Preciosa pregunta, muy bonita, muy, muy peligrosa, porque lo peor es que me acuerdo. Me acuerdo, era malísimo. Era malísimo. Si me prometéis no difundirlo en redes, os lo hago. Pero es que es malísimo. Cuando uno comienza, Rosalía, tiene todo el derecho a equivocarse, ¿no? Como decía el maestro Samuel Beckett, el consejo que él le daba a los artistas es: fracasa otra vez, fracasa mejor. Y el primer poema que escribí decía, os pongo en contexto, estábamos en el colegio y el profesor, era el día de las autonomías, ¿no? Entonces el profesor les hacía a todos pintar banderitas de las autonomías. En los 90 estaban con ese momento, ¿no?, de hacer publicidad de las autonomías. Y a mí me dijeron, no, tú escribe un poema que haga autonomía. Y bueno, digo, es que no tengo ni idea, yo qué sé. Entonces, al final hice un poema solo, un poema a Zamora, que dice, al loro, rica de Zamora, una dama llora. ¿Por qué solloza? Le dijo el hombre, le dijo un hombre, vamos a, te mereces estar en el cielo y no en Castilla de León. Entonces claro, era un desastre, porque se supone que no hablar bien de Castilla de León. En fin, un desastre. Pero Rosalía, aprovecho para compartir contigo y con vosotros un pequeño poema que le dediqué muchos años después a este asunto, ¿no? Porque me refiero a lo del pasado artístico, cuando uno, a los comienzos. En el libro que estoy escribiendo, para uno de los poemas me puse a buscar los sonetos que yo escribía cuando tenía vuestra edad, cuando tenía 15 años. Y no rescaté ninguno, pero rescaté un poco la idea, ¿vale? La idea de escribir sobre aquellos sonetos, sobre aquellos primeros pasos ciegos. Y entonces escribí un soneto, a un soneto que le falta la mitad, es un soneto que se llama Trunco y que tiene 7 versos en vez de 14. Un soneto roto. Y que habla de ese tiempo, dice: busco en mis viejos versos la insegura huella de lo que un día fue verdad, como la ruina de una gran ciudad que nadie habita ya, pero perdura aún en pie la última escultura, la estatua rota de mi tierna edad, como un soneto que dejé a mitad y ya, ¡pum! Y se acabó.
¿Alguien más que pase adelante? Preséntate.
Hola, soy Máximo.
Hola, Máximo.
Te quería preguntar si alguna vez te has sentido bloqueado o no te has quedado sin inspiración, y si es así, ¿cómo saliste de ese bloqueo creativo?
Sí, lo dices porque ya has vivido eso ya.
¿Alguna
¿verdad?
Vez? ¿Alguna vez?
Sí, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas?
Bueno, ahora soy estudiante,
¿sí?
Pero... pero alguna vez he escrito un par de cosas.
Pues, qué guay. Bueno, pues, Máximo, es otra de las grandes... y de teatro, ¿eh? Me dijo, tú, cuando te veas bloqueado, cuando enfrentes a la página en blanco y no encuentres la inspiración, la solución no está nunca en ti, la solución está en el otro, la solución está siempre afuera. Es una de las bases de trabajo de Yayo que siempre intentamos aplicar en Rol La Luna, en nuestra compañía. El teatro como juego sistemático con el otro. O sea, cuando te bloqueas casi siempre es por tu propio ego, es tu yo el que te está bloqueando. está bloqueando seguramente el miedo, que es una forma de ego, te está bloqueando la soberbia, el orgullo, que es una forma de ego, o simplemente es bueno, no te pones a ti mismo. Yo siempre recomiendo a la gente, a los que comienzan, le transmito lo que me enseñó ya, yo le dije, mira afuera. O sea, si tienes un problema porque no te sale algo, pues escribe un poema a otra cosa. Si no te sale un cuento, escribe, pero mira afuera, está afuera, otro. Un ejercicio que yo hago es, bueno, que también me enseñaron mis maestros, es durante épocas escribí un poema al día por obligación. ¿Me entiendes? Como decía Nietzsche, el poeta es un bailarín encadenado a una piedra. Su danza es hermosa en función de que tiene un compromiso con algo físico, con algo externo. Entonces recomiendo eso, mirar afuera. Coges lo que estás trabajando, lo dejas aparte y trabajas con algo externo, con una descripción del día. Con un profesor mío me decía, sigue a alguien, ya sé que no se puede, o sea, está mal dicho decir esto, no está bien seguir, es un delito, ¿vale? Pero como ejercicio es maravilloso, me decía, olvídate de tu arte, sal a la calle y sigue a alguien. Durante 20 minutos, 30 minutos, sigue a alguien. Y luego haces algo artístico con respecto a una persona. Le escribes un cuento en el que está el protagonista, o escribes un personaje y un monólogo de él, o le escribes una canción, pero que su vida sea la que te inspire. En ese momento todos los bloqueos desaparecen, porque desaparece el ego. Es el consejo que te doy, Máximo.
Muchas gracias. ¿Alguien más, por favor? Adelante. ¿No hay más preguntas? Venga, adelante.
Hola, soy Sofía.
¿Sofía?
Sí. Y bueno, ya que cultivas diversos géneros artísticos, ¿en cuál te manejas mejor o te sientes más cómodo?
Pues me siento cómodo. Me siento cómodo en la final, con los años, me siento cómodo con lo que me pone incómodo. O sea, me siento cómodo con lo que todavía no sé. No sé si os pasa eso a vosotros, como creadores. Cuando sales de lo que conoces y das el primer paso en el vacío, eso es lo que me encanta, eso es lo que me gusta. Aprovecho también, ya que estoy aquí aprovechando las preguntas para leer algún poema, para leer un brevísimo poema que tiene mucho que ver con esto, con la creación, con la creatividad. Con el chispazo de lo otro, ¿no? A mí me gusta, me encanta escribir teatro, me encanta escribir teatro en verso, escribir en verso clásico, pero durante toda una época, y bueno, sigo, me obsesioné con el flamenco. No sé si os gusta el flamenco, a mí me fascina, y intenté escribir óperas flamencas, ¿vale? Óperas significa letras flamencas. Las letras flamencas son muy crueles porque tienes que reunir en cuatro versos una verdad muy potente y muy, muy... Es como el haiku japonés, tienes que ser muy preciso. Entonces, nada, os leo unas coplitas, por ejemplo, por bulerías, ¿no? Hablando de eso, de la creatividad. Por ejemplo... Por la calle de la vida va pasando el corazón, cuesta abajo, cuesta arriba. Cuando empecé a escribir por las flamencas no sabía si iba a poder, ¿sabes? Digo, sé cómo es técnicamente, pero no sé si se puede captar ese espíritu popular y sencillo, que no simple, y leve, que no ligero. No hay que confundir la sencillez con la simplicidad, ni la ligereza con la levedad. Tiene que ser, el arte bueno es... el arte bueno es sorprendente pero inevitable, por utilizar una otra frase de mi maestro Juan Mayorga. Por la calle de la vida va pasando el corazón, cuesta abajo, cuesta arriba. Vieja calle de la vida, unas veces callejón y otras veces avenida. El amor y el arte, el amor y el arte, de ningún lugar a ninguna parte. El amor y el arte, de ningún lugar a ninguna parte. Con muy poco mucho, es un poco la lección de la copla flamenca, y eso es lo que te propongo, que lo que te guste sea siempre lo que todavía no has hecho.
¿Alguien más? ¿Cuántas preguntas tenéis por ahí pendientes? ¿Queda alguna? Venga. ¿Y alguien más aparte de ella para que no tengamos que hacer estas esperas tan... ¿Tú? Pues cuando termines, sales. Ya. ¿Y ya? ¿Había alguna
más? Me llamo Nerea y mi pregunta es que si tienes algún consejo por si alguien quiere iniciarse en el mundo de la poesía.
Sí. Muy bonita pregunta también. Gracias, Nerea. Sí, si os gusta la poesía, que seguramente os gusta, porque ¿cómo no le va a gustar la poesía a alguien con 15 años, con 16, con 17, con 18, con 14? ¿Cómo no te va a gustar si la poesía es pura magia, es adolescencia, es ilusión, es rabia? Bueno, es pasión. Si te gusta o si os gusta, hay que pensar que muchas veces está escondida, ¿no? Que muchas veces dices, a mí no me gusta la poesía, pero luego te pones pop, o te pones rock, o te pones rap o hip hop y estás escuchando poesía. Eso es poesía también. Es poesía de otra manera, cantada, pero está en poesía. Pero para empezar, ir a los poetas, indiscutible, a los poetas del corazón, a los poetas del... Sí, mi gran consejo es Lorca, mi gran consejo es Machado, Alberti, los grandes poetas puros, la poesía de Lope de Vega, o sea, que la poesía te atraviese. Y luego hay un, lo que yo siempre recomiendo, que no es un libro escrito en verso, pero es poesía pura, para entender lo que significa la poesía, que me fascina, que se llama Platero y yo, que seguramente lo habéis leído. Te diría, a lo mejor dices, Platero y yo es un libro de niños. Sí, releete Platero y yo. Cuando ya eres adolescente y ya sientes lo que es el deseo, el amor, la sensualidad, los celos, la muerte, cuando repiensa Platero y yo, esa historia de amor profundo entre un animal y un ser humano, escrito de una manera tan pura, con una pureza lingüística brutal, y que te va directo al corazón. Siempre le digo a la gente joven que empieza con la poesía, léete el romancero gitano de Lorca, Marinero en tierra de Alberti, léete la poesía de Becker es maravillosa, y léete Platero y Juan Ramón Jiménez. Y luego hablamos.
Yo me llamo Salma y quería preguntar qué nos dirías a los estudiantes de secundaria y bachillerato para que nos acercásemos a los clásicos sin miedo o pereza.
Vale, sí, gracias Salma. Desde luego, mi gran consejo es, no sé si es un consejo, pero es una vivencia, igual que he contestado antes lo de la poesía. Con los clásicos hay una gran confusión que creo que es hasta cierto punto intencionada, del poder, de las fuerzas que rigen nuestras sociedades. Ellos no quieren que nosotros leamos clásicos, porque los clásicos son pura adolescencia. Los clásicos son las pasiones y las emociones con una pureza que solamente tiene un adolescente o un grande. ¿Vale? Entonces, no sé si es un consejo, pero yo siempre he sentido, cuando me acercaba a los clásicos desde el placer, o sea, una cosa es, evidentemente, las lecturas que tienes que hacer para en clase, que están muy bien porque obedece a un plan que cuando tienes 15 años o 14 o 18 no lo entiendes, pero luego con la edad dices, gracias profesores, o sea, gracias. No hay un oficio más bonito y más duro que el de los profesores. Es el mismo oficio de los artistas, pero nosotros estamos en nuestra batalla y ellos están en la primera línea, en la primera trinchera de la cultura. En fin, gracias profesores. Pero yo lo que os recomiendo siempre, lo que suelo decir con esto es, los clásicos hay que mirarlos con respeto, pero sin reverencia ninguna. Respeto sí, pero no reverencia. y siempre propongo el placer. O sea, acercarte a los clásicos como te acercarías a, yo qué sé, a la música, ¿sabes? ¿Por qué a uno le gusta Bad Bunny y a otro le gusta Rosalía y a otro le gusta Beethoven y a otro le gusta el flamenco? Pues quién sabe qué más da. ¿Sabes qué recomiendo siempre leer? No sé si lo habéis leído ya, pero a mí el libro que me... O sea, la lectura que me mató para siempre, o sea, que me dejó muerto de amor por los clásicos, fue La vida sueño, de Calderón de la Barca. Porque La vida sueño es un adolescente gritando, ¿sabes? Hay mísero del día infeliz, apurar cielos, el día que me entreguéis así, qué delito cometí contra vosotros naciendo. Y porque nací, ya entiendo qué delito cometido. Bastante caos ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. O sea, con ese poema, tía, ¿cómo no vas a amar los clásicos? Luego, evidentemente, pues hay clásicos un poco más duros. Los clásicos, bueno, pues son como la ópera. La primera ópera que escuches, pues que no sea Wagner. La primera ópera, pues es mejor empezar con Mozart o con Verdi, ¿no? Porque son mucho más accesibles. Pues con la poesía y el teatro clásico pasa igual. Acercarse por lo más fácil, por lo más fácil, que luego no es fácil, pero lo más sencillo. Te leo, aprovecho para leer un soneto de Lope de Vega, maravilloso, que es, digamos, en el que está basado el soneto que ha leído antes Jaffley, que dice, este seguro que lo conocéis, es un soneto de amor, pero es que no me digas que no es pura adolescencia, ¿sabes? No me digas que no sientes esto. Y es Lope de Vega, o sea, que no me lo estoy inventando, que es un tío que hace 400 años te mira a los ojos, o sea, a los clásicos hay que mirarles a los ojos. No hay que mirarles desde abajo reverenciándolos, ni desde arriba con desprecio, sino con respeto a los ojos. Esa palabra que está tan de moda ahora, que es respect, ¿no? Que en la época era honra, era honor, pero es lo mismo, es el respeto al otro, ¿no? Pero es que es lo que dice Lope de Vega. Dice, desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso, no hallar fuera del bien, centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso, huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el progreso, amar el daño, creer que el cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Eso es amor. Quien lo probó, lo sabe. Esto es, no, es genial, es una maravilla, es nosotros. Bueno, ya está, eso es. Te ha valido, pero léete La vida sueño si no la conoces.
Última. ¿Alguna más por ahí? ¿Alguna más? Bueno, pues nada. Vamos a despedir a...
¿La entrevista?
Sí, pero bueno.
Bueno, Álvaro, parece que tienen más preguntas si son tímidos.
Para cuando venga, Sato.
Ya, te lo estamos pidiendo a gritos, ¿eh? Que sepas que yo voy a insistir y cuando te envíe un correo no te sorprenda porque lo voy a pedir hasta que lo consiga. Van a salir, se van a ir a sus clases y se van a quedar Celia y Blanca, que son las que te van a hacer la entrevista, ¿de acuerdo? Bueno, muchísimas
gracias. Vale, Manoli, muchísimas gracias.
Gracias
a vosotros. Gracias por la atención y por el respeto a todos.
Gracias.
Bueno,
mientras salen, te diré que el momento más emocionante, aunque lo he visto en vídeo, es cuando tú mismo les dices a todos los congresistas todo lo que tienen que saber. Siendo Cervantes, a mí eso me sigue emocionando, no lo puedo evitar. Más allá de que Cervantina, solo he conseguido verla 3 veces, si la volvéis a poner en escena lo intentaré. Verla más veces, no lo puedo evitar, vi en Madrid, en Salamanca y en Zamora, lo que he podido. Pero realmente ese momento que reproducís en el Congreso es tan emocionante que alguien se le puede decir que entonces ese utilizar los clásicos, utilizar la cultura para decir la verdad en voz alta, que la pueden escuchar, me sigue emocionando. Te dejo con ello.
Muchísimas gracias, Manoli. Vale, qué bueno.
Bueno, tú.